grandes nombres.
Isaac Newton, precursor de la ciencia moderna, por Javier Cuenca. Fue sin lugar a dudas uno de los más grandes científicos de la historia. Sus logros en el terreno de la matemática y la física representaron la culminación del movimiento precursor de la ciencia moderna. Pero también fue filósofo, teólogo y alquimista, además de presidente de la Royal Society y director de la Casa de la Moneda. Isaac Newton representó la culminación de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. La transformación intelectual que creó la ciencia moderna, y como representante de esta, ejerció una influencia en la configuración del mundo del siglo XX, para bien o para mal, superior a la de cualquier otra persona considerada individualmente.
Isaac Newton nació en las primeras horas del día de Navidad de 1642 en la mansión de Hulsthorpe, situada cerca del pueblo de Colsterworth, en el condado inglés de Lincolnshire. Cuando Isaac acababa de cumplir 3 años, su madre, que había quedado viuda, se casó de nuevo con el rector de North Withan, el reverendo Barnabas Smith, lo que tuvo como consecuencia un hecho que influiría decisivamente en el desarrollo del carácter de Newton. La mujer se trasladó a la casa de su nuevo marido y el niño quedó en Woolsthorpe, al cuidado de su abuela materna.
Del odio que ello le hizo alimentar contra su madre y el reverendo Smith, da muestras claras el hecho de que, en una lista de pecados de los que se autoinculpaba a los 19 años, el número 13 fuera haber deseado incendiarles la casa con ambos dentro. Cuando Newton contaba 12 años, su madre, que había vuelto a quedarse viuda, regresó a Woolsthorpe, llevando consigo la sustanciosa herencia que le había dejado el reverendo Smith y de la que el futuro científico se beneficiaría a la muerte de ella en 1679, además de 3 hermanastros para el chico, 2 niñas y 1 niño.
Un año más tarde, el joven Isaac fue inscrito en la King's School de la cercana población de Graham. Cumplidos los 16 años, su madre le hizo volver a casa para que empezara a ocuparse de los asuntos familiares. Sin embargo, Newton no se mostró en absoluto interesado por asumir sus responsabilidades como terrateniente. Su madre, aconsejada por el profesor del chico y por su propio hermano, accedió a que regresara a la escuela para preparar su ingreso en la universidad. Finalmente, en junio de 1661, Newton fue admitido en el Trinity College de Cambridge y se matriculó como fámulo, ganando su manutención a cambio de servicios domésticos, pese a que su situación económica no parece que así lo exigiera.
La manzana en el jardín. Al declararse en Londres la gran epidemia de peste de 1665, Cambridge cerró sus puertas y Newton regresó a Woolsthorpe. En marzo de 1666 se reincorporó al Trinity, que volvió a interrumpir sus actividades 3 meses más tarde al reaparecer la peste. Isaac no retomaría definitivamente sus estudios hasta abril de 1667.
El método de fluxiones, la teoría de los colores y las primeras ideas sobre la atracción gravitatoria, relacionadas con la permanencia de la Luna en su órbita en torno a la Tierra, fueron los logros que Newton mencionó como fechados entre 1665 y 1666, y él mismo se encargó de propagar, hacia el final de su vida, la anécdota que relaciona sus primeros pensamientos sobre la ley de la gravedad con la observación casual de una manzana cayendo de uno de los árboles de su jardín.
A su regreso definitivo a Cambridge, fue elegido miembro becario del Trinity College en octubre de 1667. Y 2 años más tarde, sucedió a Isaac Barrow en su cátedra. Newton no divulgó en las aulas sus conocimientos matemáticos, que parece haber considerado más como una herramienta para el estudio de la naturaleza que como un tema merecedor de atención.
El capítulo de la ciencia que eligió tratar en sus clases fue la óptica, a la que venía dedicando su atención desde que en 1666 tuviera la idea que hubo de llevarle a su descubrimiento de la naturaleza compuesta de la luz. En febrero de 1672 presentó a la Royal Society su primera comunicación sobre el tema, Pocos días después de que dicha entidad lo hubiera elegido como uno de sus miembros, en reconocimiento por la construcción de un telescopio reflector.
La comunicación de Newton aportaba la indiscutible evidencia de que la luz blanca era una mezcla de rayos de diferentes colores, caracterizado cada uno por su distinta refrangibilidad al atravesar un prisma óptico. El primero en oponerse a sus ideas en materia de óptica fue Robert Hooke, a quien la Royal Society encargó que informara acerca de la teoría presentada por Newton.
Hooke defendía una concepción ondulatoria de la luz frente a las ideas de Newton precisadas en una nueva comunicación de 1675 que hacían de aquella un fenómeno resultante de la emisión de corpúsculos luminosos por parte de determinados cuerpos. La acritud de la polémica determinó que Newton renunciara a publicar un tratado que contuviera los resultados de sus investigaciones hasta después de la muerte de Hooke, y en efecto, su óptica no se publicó hasta 1704. La obra máxima de Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, vería la luz mucho antes.
Alquimia y religión. En 1676, Newton renunció a proseguir la polémica acerca de su teoría de los colores y durante unos años se refugió de nuevo en la intimidad de sus trabajos sobre el cálculo diferencial y en su interés, no por privado menos intenso, por la alquimia y los estudios bíblicos. En 1679, Newton se ausentó de Cambridge durante varios meses con motivo de la muerte de su madre. A su regreso, en el mes de noviembre, recibió una carta de Hooke, por entonces secretario de la Royal Society, en la que intentaba persuadirle de que restableciera su contacto con la institución y le sugería la posibilidad de hacerlo comentando las teorías del propio Hooke sobre el movimiento de los planetas, lo cual aceptó.
Su actividad parlamentaria, que duró hasta febrero de 1690, se desarrolló en estrecha colaboración con Charles Montague, más tarde Lord Halifax, a quien había conocido pocos años antes como alumno en Cambridge y que fue el encargado de dar cumplimiento a los deseos de Newton de cambiar su retiro académico en aquella universidad por la vida pública en Londres. Montague fue nombrado canciller de la Hacienda Real en abril de 1694. Cuando su ley de reacuñación fue aprobada en 1694, le otorgó a Newton el cargo de inspector de la Casa de la Moneda, siendo ascendido al de director en 1699.
A fines de 1701, Newton fue elegido de nuevo miembro del Parlamento como representante de su universidad, pero poco después renunció definitivamente a su cátedra y a su cargo en el Trinity College, confirmando así un alejamiento de la actividad científica que se remontaba de hecho a su llegada a Londres. En 1703, tras la muerte de Hooke y cuando el final de la reacuñación había convertido la dirección de la Casa de la Moneda en una tranquila sinecura, Newton fue elegido presidente de la Royal Society, cargo que conservó hasta su muerte. En 1705 se le otorgó el título de Sir.
Newton murió en la madrugada del 20 de marzo de 1727 tras haberse negado a recibir los auxilios finales de la Iglesia, consecuente con su aborrecimiento del dogma de la Trinidad. Su investigación de la verdad originaria a través de la Biblia había hecho de él un convencido antitrinitario, lo cual influyó seguramente en sus esfuerzos por conseguir la dispensa real de la obligación de recibir las órdenes sagradas para mantener su posición en el Trinity College.